Pues esto es el himno de Gran Bretaña, en una jornada que tiene mucho de histórica porque mañana se celebra el armisticio de la Primera Guerra Mundial. La cuestión es que Gran Bretaña ha sido parte de un sueño, el sueño europeo de unidad, que se materializó por primera vez en la historia desde las grandes épocas clásicas de Carlomagno en la Unión Europea. Y ahora Gran Bretaña se va de la Unión. En menos de 5 meses, el 29 de marzo de 2019, se cumple el plazo para que Reino Unido salga formalmente de la Unión Europea. Tenemos con nosotros al embajador británico en España, don Simón Manley. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Que además lleva una amapola muy bonita en la solapa. Lo veréis después en las redes sociales, porque esta amapola recupera la memoria de un poema que a su vez se acuerda de los caídos en la guerra de la Primera Guerra Mundial en forma de flor.
Es verdad, de un poema que se llama In Flanders Fields, en los campos de Flandres, donde caerán tantos británicos y otros, ¿no? 700.000 británicos que caerán en la Primera Guerra Mundial. Y es una manera de recordar su sacrificio para la libertad y la seguridad de nuestro continente, pero también, de manera muy práctica, para recoger fondos por los antiguos soldados
Sí,
veteranos.
recoger fondos para los veteranos. Bueno, pues la Primera Guerra Mundial llevaría sin duda a la Segunda, y después de la Segunda se organizó ese sueño, el sueño de no volver a repetir la división, de unirnos de una manera. El acuerdo del carbón y del acero, de la CECA, fue la fundación de la Unión. Y ahora ustedes se van. Decía esta semana pasada el representante holandés que, bueno, concretamente el ministro de Finanzas de Holanda, que el Brexit es con o sin acuerdo será una tragedia. Yo también pienso, y viéndolo en esta perspectiva histórica, que es un fracaso. ¿Usted cómo lo ve?
Como en realidad, nuestro pueblo votó en favor de la salida europea, fue su decisión democrática en un referéndum legal. Tenemos que respetarlo y tenemos que trabajar para lograr un acuerdo, no solo sobre la retirada, sino sobre la relación que tendremos en el futuro. Un acuerdo que permite una colaboración, favorece una colaboración estrecha entre nuestro país una vez que estamos fuera de la Unión Europea y la Unión Europea, porque, como dice, tenemos tantos intereses en común, valores que compartimos, la seguridad y la libertad de nuestro continente europeo, porque salimos de la Unión Europea, pero no salimos de Europa. Estamos donde estamos, a pesar del mal tiempo.
Pero hay un poco de pena ahí, ¿no? Quiero decir, si pensamos en los tiempos de Churchill, de Adenauer, de todos esos grandes hombres que decidieron dejar de lado sus mezquindades, incluso sus propias identidades para abrazar las del otro, aquí hay una sombra de pena.
Yo entiendo por qué por tantos españoles, como por tantos británicos, es una decisión muy difícil. Creo que tenemos que reconocer que nuestro país ha tenido una historia distinta dentro de la Unión Europea, una historia muy distinta de la historia de España, por ejemplo, dentro de la Unión Europea, que por eso al final nuestro pueblo votó en favor de la salida.
Pero fíjese usted si ha tenido España una historia distinta de la del resto del continente. Para ustedes la Primera Guerra Mundial, la Segunda, son presencias inmediatas. El Imperio Austrohúngaro es una referencia para todo el centro del continente. Nosotros vivimos más de cara a Sudamérica. Nuestra historia fue la conquista de América. Y sin embargo, seguimos soñando con el ideal europeo. O sea, realmente, permítame que le diga que cada pueblo tiene su historia.
Sí, no, es verdad, pero yo creo que en el caso español, bueno, no soy gran experto, pero como embajador aquí, lo que ve es que la accesión de España a la Unión Europea fue en parte muy importante de este proceso de transición tan bonita, y que, claro, la pertenencia a la Unión Europea ha sido una parte muy importante de la modernización de este país. Y los británicos no tienen, por malas o buenas razones, la misma sensación de su pertenencia a la Unión Europea.
Claro, quizá lo que nos ha faltado a unos y a otros, porque si vamos a las cuestiones materiales, decir, bueno, España ha obtenido más dinero, Gran Bretaña entró en un momento más difícil de la Unión, no se ha beneficiado tanto, pero realmente ¿es este el fundamento de la Unión? ¿Es la pasta, lo material, el fundamento de la Unión? ¿O la Unión, cuando la concibieron Adenauer y los padres fundadores, era otra cosa? Aquí lo que falta es liderazgo político, ¿no le parece?
Yo creo que lo que tenemos que hacer es que es asegurar que podemos trabajar en el futuro. Porque, claro, los miembros de la Unión Europea, sobre todo los miembros de Eurozona, tienen un destino muy distinto de los países como Reino Unido ahora mismo. Pero queremos que la Unión Europea sea un éxito. Y queremos que podamos trabajar juntos para garantizar la seguridad y la prosperidad de nuestro continente.
Hemos oído que habrá una embajada de la Unión Europea en Londres a partir del Brexit. ¿Se lo han mencionado?
Sí, me parece normal que hay ya una representación de la Comisión Europea en Londres, como hay aquí en España. Y claro, con un país tercero habrá una representación distinta de lo que hay en un país que es Estado miembro de la Unión Europea. Y, importante, ¿no? Porque los vínculos diarios entre el gobierno y la Unión Europea son importantes, como están en otros países terceros. Pero no seremos un país tercero cualquier. Seremos un antiguo Estado miembro de la Unión Europea y con una relación a nivel comercial y sobre todo humana, muchísimo más importante que cualquier país tercero. Con tantos británicos que viven aquí, por ejemplo, en España, 300.000, con todos los españoles que viven en nuestro país y queremos que se queden en nuestro país contribuyendo a nuestra sociedad multicultural.
¿Cómo juzga usted el proceso de descapitalización de la Citi? Quiero decir, ha habido empresas que, con la vista puesta en Europa, al producirse la noticia del Brexit, pues lógicamente han centrado sus sedes en otros lugares de Europa.
Sí, es verdad que, claro, que si no estamos un Estado miembro, habrá reglas distintas para la Citi. Pero creo que Citi es un increíble ecosistema. Hablamos no solo de los bancos, sino de los bufetes de abogados, del derecho comercial británico, que juega un papel muy importante a nivel global. Es un centro financiero global, no solo británico ni europeo. Y además, ahora mismo es uno de los sitios más importantes en el fintech, de la nueva tecnología digital que impuse el sector financiero. Y yo tengo confianza en el futuro del Citi como centro financiero global, que siga siendo un centro de financiación para las empresas españolas como otros europeos.
¿Cómo están las situaciones, los acuerdos con relación a los tres grandes escollos, que son las futuras relaciones comerciales entre el Reino Unido y la Unión, la frontera con Irlanda del Norte y cómo gestionarla, y la situación de los ciudadanos europeos que residen en Reino Unido y de los británicos que viven en Europa, concretamente en el caso de los españoles, pues los que viven allá y los británicos que viven en España? Estos tres puntos, ¿qué dificultad reúnen en este momento?
Porque, en primer lugar, el acuerdo sobre nuestra retirada es 95% o más cerrado ya. Y sobre todo el nivel de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Y si podemos conseguir un acuerdo final sobre acuerdo de retirada, podemos garantizar a los derechos de los ciudadanos españoles que viven en nuestro país y los 300.000 británicos que viven aquí. Hay detalles que tenemos que tratar a nivel de su situación en el futuro, pero a nivel de los derechos que tienen ahora mismo, guardan estos derechos. Lo que queremos es que se queden en nuestro país.
Por ejemplo, es muy importante la sanidad de los británicos en España. Sí. ¿Ya está garantizada?
A nivel de los acuerdos de retirada, sí. Es por eso que tenemos que lograr este acuerdo en su conjunto para llevar a cabo los acuerdos que tenemos, que incluyen la continuación de derecho al acceso a la sanidad aquí en España, como por los españoles en nuestro país. es muy importante.
Viendo las movilizaciones que han tenido lugar recientemente y las manifestaciones de algunos empresarios, etcétera, pidiendo incluso un segundo referéndum, ¿usted cree, embajador, que se midieron bien las consecuencias del Brexit?
Mira, estamos donde estamos.
Es el problema de hablar con un diplomático.
No, pero tenemos que lograr esos acuerdos de retirada que va a terminar la incertidumbre que hay, no solo a nivel de los empresarios, sino a nivel de los ciudadanos, para que puedan seguir trabajando, viviendo, estudiando, visitando, a que las empresas puedan seguir invirtiendo, no solo en nuestro país, pero aquí en España. Somos el segundo inversor en España, el primer inversor europeo en este país. Y las relaciones comerciales entre nuestros países son tan importantes que tenemos que tener un marco, no solo de retirada, sino también del periodo de transición de los años y del futuro, lo antes posible, para que estas inversiones puedan siguiendo creciendo en los años que vienen.
Claro, lo que pasa es que las cosas tienen consecuencias y concretamente no le voy a ocultar mi preocupación, no ya por Gran Bretaña, por el crecimiento del racismo y de la animadversión hacia los extraños y los foráneos en todos los territorios europeos. Sí. Y hay una noticia que me ha causado pavor. Las agresiones a españoles en Reino Unido, o sea, de gente a la que se ha escuchado hablar español en las calles, se han disparado un 30%.
Es verdad que hubo incidentes horribles, unos. Pero, mira, para mí, esos incidentes son horribles y tenemos que tratarlos con toda la fuerza de nuestra policía, nuestros jueces. Vamos a hacerlo. Pero lo importante es que somos un país multicultural y orgulloso de serlo. No hay una ciudad en el mundo más cosmopolita que Londres.
Bueno, ustedes tienen un alcalde islámico.
Musulmán. De hijo de inmigrante de Pakistán, conductor de bus, y estamos orgullosos de esto. El hecho también que nuestro ministro de Interior, también hijo de inmigrante de Pakistán, y esto no va a cambiar. No vamos a cambiar nuestro ADN como país, un país que liberal, que acoge los inmigrantes, pero también la inversión extranjera con los brazos abiertos.
Hablando ya de la extrema actualidad y a punto de despedirnos, en Reino Unido resulta que no existe el impuesto sobre escrituras y documentos de las hipotecas. Porque claro, estos días estamos discutiendo en España si lo ha de pagar la banca o lo ha de pagar el ciudadano, pero el problema es el impuesto, que el impuesto en definitiva es para el Estado. En Gran Bretaña no existe.
Es verdad.
¿Vale? Son ustedes afortunadas.
Bueno, cada país tiene su
cruz.
Eso es.
Nos preocupa mucho la situación de Gibraltar, ¿no? El que no se convierta en un lugar, bueno, en tapadera para empresas que paguen menos impuestos, en la situación de los trabajadores del campo de Gibraltar. ¿Cómo está este extremo?
Estamos trabajando muy estrechamente, ¿no? No solo con el gobierno español, sino también con el gobierno de Gibraltar. Para lograr acuerdos que trazará la salida de Gibraltar, como las otras partes del Reino Unido, de la Unión Europea. Pero no solo esto, acuerdos que pueden favorecer una colaboración más profunda entre los tres gobiernos para promover la seguridad y la prosperidad de toda la zona, no solo de Gibraltar, pero también de sus vecinos en el campo de Gibraltar.
Y antes de despedirnos, le quería preguntar sobre la impresión que como británico tiene sobre la situación de Cataluña y sobre todo lo que piensan los ciudadanos en Gran Bretaña. ¿Cómo siguen esta cuestión o no la siguen en absoluto? Porque a veces se produce una inflación en la percepción de las cosas.
Bueno, yo lo veo como una cierta tristeza. Creo que la posición de nuestro gobierno ha sido muy clara, que tenemos que respetar todos en los países democráticos el Estado de Derecho, la Constitución. Y no sé si la mayoría de los británicos siguen muy estrechamente lo que pasa en Cataluña, de verdad.
Que no, dice usted.
Creo que no.
No.
Pero creo que tenemos que respetar las decisiones del gobierno de España y respecta a la Constitución española que han sido tan exitosas durante tantos años una inspiración para tantos otros países y sobre todo el Estado de Derecho.
Se lo digo porque muchas veces los independentistas aducen el modelo escocés y el referéndum que allí tuvo lugar, pero lo cierto es que Escocia fue una nación conquistada por los británicos, mientras que en el caso de Cataluña, Cataluña está en la génesis de España. Es el tronco.
Bueno, no estoy totalmente de acuerdo. Nuestro Reino Unido es una fusión totalmente consensual.
Sí, pero
de dos estados.
Pero me refiero Escocia, más bien al hecho de que Escocia tenía identidad estatal.
Sí, sí, no,
claro. Mientras que el Reino de Aragón es parte fundacional, digamos, de la historia de España,
sí,
¿no?
Y creo que hay un gran libro, nuevo libro aquí en España, de parte del profesor Sir John Eliot, que hablar de los dos casos y cómo las diferencias, ¿no?, entre los dos casos. Y, sobre todo el hecho que el referéndum en Escocia fue un referéndum legal.
Pues recomendamos a leer al profesor John Eliot, efectivamente, y agradecemos entre otras cosas a los británicos el haber dado tan grandes historiadores que nos ayudan además a comprender bien la historia española, la historia de Europa, y que colaboran con los nuestros de manera excepcional. Gracias al embajador británico por estar con nosotros, don Simon Manley, y esperemos efectivamente que a pesar del Brexit, Europa siga teniendo un solo corazón. Gracias.
Muchas gracias.